La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, entre un whisky y un habano. Porque el objetivo del mismo es que podamos estar un poco relajados con la actualidad que nos interpela, con la actualidad que nos convoca, con la actualidad que nos evoca. Y para eso siempre tenemos un momento de relajación. Y esa relajación tiene que ver con el momento de ópera. Y después siempre nos adentramos a un tema que hace a la actualidad, vinculado a las diversas áreas, fundamentalmente la fiscalización nacional como internacional. Y toda fiscalización nacional como internacional hacia la coyuntura económica, política y social. Por todo esto y mucho más, es que te damos la bienvenida para que de alguna manera la actualidad la vivamos a través del éter de Radio Cultura, a través de este aire maravilloso, entre un whisky y un habano. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque este equipo maravilloso, yo solo en la coordinación de aire, Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, estamos haciendo esta cultura de radio, porque lo que sentimos a través de nuestros invitados y entrevistados, y fundamentalmente a través tuyo, es que somos radio. Y ahora sí, vamos a adentrarnos con lo que tiene que ver la actualidad, y parte de la actualidad es el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. ¿Cuál es la temperatura después de vivir 0 grados, después de vivir 4 grados bajo cero en muchas zonas del conurbano? Te digo que ahora estamos con una temperatura de 9 grados 6, una sensación térmica de 8 grados 3, una humedad del 59%, la presión de 1031.7 hectopascales, el viento del noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. No estamos llegando a la máxima pronosticada para hoy de 12 grados y creo que a esta altura va a ser bastante complejo. En algunos lugares de capital, en los barrios, estamos, porque el valor de referencia este es Cero Parque, en 11 grados 6, creo que nos vamos a estar manteniendo, no creo que lleguemos exactamente a los 12 grados. Para mañana vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 12, para el día jueves una mínima de 9, una máxima de 15, y ahora vienen las rarezas de este país, como por ejemplo que el día viernes va a estar muy pero muy ventoso, pero vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 22. Y el día sábado vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 25. Al otro día, lo que era la mínima pasa a ser la máxima el domingo. Una mínima de 12 y una máxima de 17. Es decir, es notable la diferencia de temperatura entre un día y el otro. Y a su vez, vamos a decir que después ya se espera nublado a partir del día domingo, el lunes y todos los días de la semana, con gran probabilidad de lluvias luego de este cambio de un día para el otro absolutamente notable. Ahora estamos viviendo frío, mañana va a estar frío, el jueves todavía va a estar frío y después dos días que son primaverales en medio de un frío polar. Y así continuamos, obviamente, con entre un whisky y un habano. Y ahora sí, llega el momento de presentarlos a ellos. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás?
Bien, un placer tenerte, Juan Carlos. Bueno, y también la vamos a estar presentando a ella, que para vos, antes de yo presentarla, ¿qué representa para Clásica del Sur?
Pieza fundamental de Clásica del Sur, porque la verdad que es una genia, cómo trabaja, cómo produce, intensa, la verdad que sí. Así como hicimos la semana pasada, hablamos con Verónica, que era nuestra peluquera. Bueno, Tere, la verdad que es una genia, con todo lo que es el vestuario de los protagonistas, de solistas, coro. Bueno, es una genia.
Y si hablamos de Tere, ya lo estás diciendo, es ella, integrante del coro de Clásica del Sur y coordinadora y realizadora del vestuario. Estamos con María Teresa Pasquini. Hola, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Tere? Te puedo decir Tere yo también, porque noto que todos te dicen Tere, así que vamos con Tere. ¿Cómo va?
Sí, Tere. Bien, muy bien. Gracias por invitarme.
No, por favor, es un placer tenerte. Teresa, contame a qué te dedicas dentro de Clásica del Sur y en general.
Dentro de Clásica, bueno, soy integrante del coro. ¿Sí? Hace muchos años. Y hace varios años empecé con el tema del vestuario. Con la realización del vestuario. César me enganchó, como sabía que yo cosía. Hace muchos años que no cosía, pero bueno, empezó de a poquito y podemos hacer esto y me podés hacer esto, y bueno, al final terminé haciendo todo.
Claro, te cosió para todo.
Sí, sí.
Es real.
Bueno, pero indiscutiblemente encontró un talento en vos para ser vestuarista, que es algo tan importante, porque uno muchas veces habla de lo que está en el escenario, pero debajo del escenario es fundamental la labor. Hablábamos la semana pasada de maquillaje y peinado, en este caso de vestuarista y el armado también general, con la maquilladora y la peinadora. ¿Cómo nace en vos? Contame un poco de tu historia, ¿por qué te apasiona?
Bueno, mi mamá era modista y aprendí con ella. Y así empecé de a poco. Estuve trabajando unos años como modista. Después nacieron mis hijos, bueno, dejé y no me dediqué. Pero en realidad me gusta la parte de vestuario. Cuando César me da los diseños, me apasiona. Empiezo a buscar a ver qué telas se pueden usar, qué colores, vamos viendo los dos. Eso la verdad que me encanta, y bueno, cuando está ya el vestido armado, ya es algo que, como si el nacimiento de un hijo, digo yo.
¡Ay, qué lindo! El vestido armado, el nacimiento de un hijo, ¡qué belleza! Sí. ¡Qué belleza! Sí, sí. Viste que, sí, aparte, me haces acordar también mucho a lo que es infantil, porque cuando uno, viste que siempre dice los chicos, ve las Barbie, las muñecas, los muñecos, Ken, etcétera, etcétera. En mi época eran las Barbie. Sí. Ahora ya han cambiado muchísimo. Pero sí, cuando uno las vestía, justamente sentía como si fueran un hijo, porque uno tenía en ese vestuario y decís, y la tratás así a la muñeca como si fuera una hija. Es más, en muchos casos uno, cuando es niño, fíjate que es madre de sus muñecos fundamentalmente, y juega eso. Y vos me dijiste algo tan lindo recién: un vestuario, cuando lográs ese vestuario, es como un hijo. Me pareció fantástico. Es decir, que ¿cuántos hijos tenés? Viste que lo que es inverosible se puede hacer posible en este caso. No te daría la vida para tantos hijos, pero
no, la verdad que no.
y otras cosas tampoco, mi amor, pero bueno, es la realidad. Teresa, y te quiero preguntar también, ¿cuál fue tu primer vestuario? ¿Cuál fue ese primer vestido que para vos es inolvidable, aunque no haya sido el mejor, pero que te resulte inolvidable?
El primero, en realidad, bueno, hice unos vestidos de María Estuarda que fueron hermosos. Y la parte del cuello, bueno, que ahí también estuvo involucrado mi marido, que me armó, me hizo el armazón.
Bien, ¿trabajan en equipo?
Sí, trabajamos en
qué
equipo.
¡Qué bueno! ¿Y él cómo sería, modisto?
No, él le gusta hacer todo tipo de manualidades.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Ayudó, me hizo todo el armazón. Ese fue uno de los vestidos más lindos, pero en realidad el que más me gusta es el año pasado que volvimos a hacer Traviata.
Sí.
Y uno de los vestidos de Violeta fue el que más, no sé, quedó impresionante.
Bien.
Yo no lo podía creer de cómo estaba cuando lo vi terminado. Y en escena me parecía algo, no sé, sublime.
Aparte es verdad lo que decís, Tere, que por ejemplo en las óperas tenés mucho también de armazón, de armado al respecto.
Sí, mucho Miriñaque.
Claro, claro.
Sí, porque son todas óperas de época, todo vestuario de época.
Claro.
Y entonces, sí, se hace... la ópera que viene ahora, es el que menos armazón lleva.
Mira.
La próxima ópera. Mm. Pero también va a tener lindo vestuario. Ya estamos armando cosas lindas.
Y en tu caso de vestuario y como vestuarista, ¿lo sos solo de ópera o lo sos en general?
No, me dedico solamente a clásica.
Ah, bien. Bien, porque si no te enloqueces. Y ahora, cuando diseñas un vestuario, Tere, por ejemplo, y más de época, ¿no tenés que también, como pasa en el maquillaje y también en el peinado, tener la historia hasta de vida como para hacer ese vestuario? Es decir, es mucho más que colocar telas y hacer un armazón.
Sí, obviamente que vamos viendo, va César, me va explicando, él es el que la tiene más clara con todo eso de la parte de la ópera, y bueno, después uno leyendo veo también la ópera,
claro,
de otros años, de entonces ahí es como que se arma todo, ¿no?
Es decir, que es todo un trabajo integral.
Sí, obvio. No es así una fotito y nada,
claro,
más.
Claro. Tere, y aparte de eso, también me parece importante hablar porque tiene que lucir ese vestuario y también estarás acostumbrada a distintos cuerpos y que en estos distintos cuerpos y aplaudiendo la hegemonía verdaderamente de los cuerpos, es algo fantástico porque pueden lucir bien todos los cuerpos. ¿Es así, Tere?
Sí, trato de que, porque a veces el mismo vestido lo tiene que usar dos o tres solistas y a veces no son la misma,
claro, con distinta talla, claro.
Entonces trato de adaptarlo, que se pueda adaptar el vestido y que quede perfecto para cada una que lo tenga que lucir.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Y fíjate que ese mismo vestido lo pueden lucir distintos cuerpos, distintas tallas.
Sí.
¡Qué fantástico!
Salvo que, bueno, sea una talla muy distinta una a la otra, bueno, entonces ahí tenemos que hacer dos.
Lo adecuás.
Pero ahí se hacen dos vestidos, uno para cada una, pero...
Y como vestuarista, Tere, te quiero preguntar porque esto me parece que hace mucho a algunas situaciones que vivimos. Como vestuarista, ¿notaste algunos temas de actrices con el cuerpo?
Como
que se sienten mal con el cuerpo, que dicen este vestido me hace gorda, o este vestido no me queda bien, que a veces es típico.
Sí, no, pero la verdad que con la gente que trabajamos son divinos y todos se adaptan a lo que hay que ponerse, y bueno, yo trato de que que se luzcan.
Qué bien. Es decir, trato que todos los cuerpos se pueden lucir.
Sí, obvio. Obvio, obvio, sí, sí.
Porque viste que a veces sí está la delgadez, los cuerpos esbeltos solamente. Por eso que es lo que quiero rescatar con vos, que todos los cuerpos pueden lucirse, teniendo kilos sí de más, etcétera, etcétera, se pueden lucir.
Sí, 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 se adapta al vestuario y a todos le queda bien.
La eso, que me encanta ahora, eso.
Sí,
entre
sí,
que sí un vestuario es un hijo y que todos pueden lucirse y que todos los cuerpos pueden disfrutarse y que todos sí pueden sentirse bien con ese vestuario, porque también para salir a escena hay que sentirse bien con el vestuario, porque si sí, no, sí, hasta no podés actuar bien, no podrías no cantar bien tampoco.
Obvio, 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 hay que se sienta cómoda la persona que lo está, que lo tiene puesto, porque no podés actuar y no podés, es como que te sentiste, si está mal, viste, se nota.
Sí, y si te trastabillaste, caes en el escenario, ni hablar. Imagínate sí, que algo sí, te sí quede largo, caes no, en el no, escenario.
No. Yo el día del estreno es el día que no disfruto de la ópera.
Claro.
Porque estoy pendiente de todos los detalles del vestuario. Recién en la segunda función ahí me empiezo a relajar y bueno, y empiezo a disfrutar de la parte mía coral, ¿no? Pero el estreno estoy pendiente de todos los detalles, de que salga bien, de que salga perfecta, de que,
sí,
que pueda lucirlo y que se sienta cómoda.
Y dice, hay que corregir vestuario algo.
Sí.
Para el otro ya sabes que se puede llegar a corregir, que se puede llegar a arreglar, y
claro,
así...
Claro.
Y en el sí, segundo sí vas a ver los arreglos que hiciste y te diría en el tercero disfrutás del todo. Así, una cosa así. ¿Y cómo ingresás también en los coros? Contame.
Y en los coros yo con César lo conozco a César hace más de 20 años. Yo estaba en un coro de acá, de yo vivo en San Isidro, y mi maestra de canto... había una audición en el Margarita Girus.
Ay, sí.
para una Traviata, y me dice, tenés que ir a audicionar.
Mm.
Bueno, fui, quedé, y él, el que dirigía el coro para esa Traviata, era César.
Si me lo decís así, voy.
Y entonces, no lo conocía yo hasta ese momento, bueno... me encantó el grupo de gente, el divino, y bueno, y ahí quedé, y fueron pasando los años y lo seguí a todos lados, hasta que bueno, después se fue a Bahía Blanca, y cuando volví a estar con él,
y ahí retomaron nuevamente el vínculo al respecto, sí, y eso es lindo, sí, sí, un vínculo que nunca se perdió por lo que me estás diciendo,
no,
porque
no,
es un cariño
nada
y un afecto de siempre. Ay, y sí, desde siempre. ¿Por qué tenés sí, esa sí admiración por César, como muchos la tienen? ¿Qué es lo que genera César? Contame, César Tellio.
Ay, César, ¿qué genera? Genera una adrenalina que te lleva con él, porque es así, él es pura adrenalina, y bueno, es una excelente persona, y es, para mí es como un hijo.
Sí, me di cuenta.
Tengo hijos de la edad de él, así que para mí es otro hijo más, y él dice que yo soy su segunda mamá.
Ay, qué lindo. Qué familiar que, es Clásica del Sur, ¿no? Hay como,
ay,
un,
sí, muy familiar,
como un aire
muy
a una gran familia. Una gran sí, sí familia. Y es, se pueden consolidar lazos sólidos.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Hay gente que venimos con él de hace muchos años y nos llevamos todos muy bien.
Ahora, Tere, no. Vos me estabas diciendo del Margarita Girbu. Vos sabés que sí, muchos de los que salen en este programa, específicamente en el segmento correspondiente al momento de ópera y de mayor relajación y de estar más con nosotros mismos, justamente sí, me han nombrado mucho como su lugar en el cual nacieron desde un punto de vista más quizás esplendoroso, ¿no? Como su primer escenario, el Margarita Girbu. ¿Qué tiene el Margarita Girbu?
No sé, porque yo, porque fue justo la casualidad, que fue ese mi primera ópera, de que arranqué con el tema de la ópera,
sí,
que fue ahí. En ese momento en Margarita Xirgus se hacía mucha ópera.
Claro,
pero
ese es el punto, me parece.
Sí.
Fue un espacio que el Margarita Xirgus dio.
Un espacio maravilloso, porque la verdad que el teatro es re lindo.
Eso.
Pero una lástima que no se siga haciendo.
Verdaderamente.
Sí.
Hemos perdido un espacio maravilloso, porque todos me hablan del mismo lugar que vos, desde un lugar de contención, de aprendizaje, de belleza estética también. Y digo, por eso te lo pregunto, qué pena que lo hayamos perdido como un espacio para esto, para vivenciar estas situaciones, verdaderamente. Sí. Por eso hay que rescatarlo, pero son lugares que no se han perdido, son espacios que se pueden capturar. Así que busquemos por ese lado, digámoslo desde un aspecto propositivo, vamos por ellos desde un ángulo. Exacto. Abrir nuevamente las puertas para esta música, esta ópera y con este vestuario fantástico, más si está María Teresa a la cabeza al respecto y si estás en los coros también formando parte. Y te hago una pregunta, ¿cómo es autovestirte? ¿O tenés a otra persona que te hace el vestuario a vos, que te ayuda a vos, o es tu marido el que te ayuda?
No, me lo hago, bueno, tengo dos
asistentes,
una compañera que me ayuda muchísimo, que también es integrante del coro, y la mamá de otra compañera que también nos ayuda, que tiene 90 años la señora, pero es maravillosa. Pero bueno, ellas dos me ayudan muchísimo. Yo corto y les doy a ella para que cosan y terminen.
Bien.
Y entonces bueno, a veces el vestuario no, a veces me lo he hecho yo el vestuario, y bueno, yo siempre salgo a las corridas porque como estoy preparando las solistas y bueno, arreglando hasta último momento, yo soy la última que me cambio, salgo así a las corridas, siempre las chicas ayudándome a ponerme si tenemos algo en la cabeza. La verdad que es un equipo divino y nos apoyamos entre todas.
Bien. Sí. Y en relación a esto, hay algo también importante. Fíjate que vos estás diciendo, como vestuarista te ocupás más de colocar la mirada en el otro, la otra, la otredad, digamos, que en vos misma. Tenés una mirada mucho más de empatía con el otro para que luzca mejor el otro, y a vos quizás te importa menos cómo es tú lucirte, pero sí que el otro, lograrlo en el otro, más allá de que tu persona va a estar fantástica también, porque se percibe, ¿sabes qué?, que lo sos como persona. Cuando uno logra, creo, tener esa idea de que el otro luzca lo mejor posible, significa de que tenés un lucimiento interno vos muy importante. Verdaderamente lo creo así en la vida, porque si no, no puedes llegar a tener esa empatía y a valorar tanto más al otro, lo cual no significa no valorarse uno, significa de que uno tiene el valor suficiente de valorar al otro de una manera hasta superior, y eso es fantástico. Mi querido Juan Carlos, que lo he dejado en silencio. ¿Qué quiere decirle? Usted queda a veces en silencio. Primero le quiero preguntar, mi querido Juan Carlos, ¿usted dónde está en este preciso momento? ¿Está en Capital? ¿Está en Córdoba? ¿Está en alguna provincia? Porque usted es de recorrer también con su profesión el país.
Ando recorriendo el país, sí. Pero hoy me encontré, hasta ayer estaba en Córdoba, hoy estoy acá en Capital Federal.
Ah, hasta ayer en Córdoba, y qué rápido que usted hace tantos kilómetros, qué bien, ¿eh?
En el avión, vos viste que es rápido.
Ah, en el avión, pilluelo.
Bueno, ahorita
a mí me gustaría en el avión también. Yo quiero su trabajo, Juan Carlos Montamate, ¿eh? Yo creía que usted tenía que conducir en un auto. Ah, ahora lo entiendo, por eso pilluelo va con todo el país
mío,
y demás.
Lo mío es el avión.
Claro, y le hago una pregunta, ¿está con vacaciones de invierno con la familia?
No, para nada.
Decir, usted sigue trabajando. Y hablando específicamente del trabajo, ¿qué se viene? Porque ya estuve viendo que César Tellio está publicando para Clásica del Sur. ¿Qué es lo que se viene?
Bueno, Luisa Miller. Luisa Miller es la próxima gran ópera. Así que bueno, invitamos a todos.
Luisa Miller, pero pará, invitamos a todos de esa manera. Luisa Miller, ¿dónde se va a dar? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son los horarios? Decime todo.
Todo el speech.
Sí, todo el speech.
Luisa Miller, en Teatro de Luz y Fuerza.
Bien.
Y las fechas te las voy a decir la semana que viene.
Sí.
Y vamos a empezar a hablar un poco más de Luisa Miller, que es lo que se viene.
Bien, vamos a decir que el Teatro de Luz y Fuerza es espectacular, aparte para aproximadamente 300 personas, ¿es así?
Sí, 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 la verdad que es un lindo teatro.
Es amplio.
A nosotros nos queda bárbaro y bueno, la capacidad también, ¿viste? Es una linda plaza.
¿Y la ubicación del Teatro Luz y Fuerza dónde queda?
En San Telmo.
Bien.
Esto es Perú 823.
Sí.
Casi esquina Independencia.
Perú 823, bueno, casi esquina Independencia. Vamos a repetirlo, perfecto. Tranquilo. ¿Me dijiste Perú?
Perú,
sí. 823. Casi esquina Independencia, casi no importa. Independencia. Muy bien, no importa, muy bien.
Pero
eso no importa.
Que el lugar, ¿sabes qué tiene? Tiene mucho estacionamiento y después tiene un montón de restaurantes y cosas lindas.
Ay, sí, ahí en San Telmo es espectacular, porque vos vas, tenés un lugar para cenar y ves la ópera. En realidad también podés ver la ópera y después ir a cenar a alguno de los lugares, porque la verdad que es fantástico. Es extraordinario y queda en pleno corazón de San Telmo. Entonces tenés gastronomía, tenés espectáculo y tenés turismo, porque el mayor turismo está allí presente, así que podés disfrutar de días y tardes fantásticas que van a aparecer ahora a través de Luisa Miller, el próximo musical de Clásica del Sur en el Teatro Luz y Fuerza, y con el vestuario de la genia de María Teresa Pasquini. ¿Es así, María Teresa?
Sí, así es.
¿Y vos vas a estar en los coros, María Teresa?
Sí, estoy,
muy bien.
Estoy en el coro también.
Yo tengo que ir, porque aparte es un compromiso, voy a ir a ver a Luisa Miller y ahí voy a chusmear, bueno, me gusta, voy a chusmear porque ya tengo a la maquilladora de ustedes, tengo a la peinadora, tengo a la vestuarista, voy a ir al detrás de escena, ¿me dejas,
ay, sí,
Tere?
Buenísimo.
Me encanta,
sí,
el detrás, sí. A mí me gusta más el detrás de escena que el escena también, sí, sí. Es hermoso, pero el detrás tiene ese qué sé yo tan lindo y esa adrenalina, esa ansiedad cuando también tienen que salir, a mí me encanta. Y aparte en un costadito, sí. ¿Vos no sos a veces de verlo en un costadito?
Sí,
claro.
Sí, lo veo de costadito.
Claro, de costadito, a veces hay que ver de costadito.
Vos sabés que necesitamos a alguien que abra y que cierre el telón, así que bien,
yo,
por ahí si querés.
Yo te lo abro. No me hagas entrar, Juan Carlos. Yo te lo abro y te lo cierro, quédate tranquilo, Juan Carlos, al telón, obviamente. Obviamente.
Te explico y te doy clases así.
Sí, 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 sí. Como... Vos avísame cómo abrir y cerrar un telón. Sí, sí, muy gracioso usted. Sí, sí, sí.
No, pero la verdad lo hago yo, así que no.
Es todo un tema abrir y cerrar el telón, ¿no?
Sí, sí, hay que estar atento y darse cuenta justo cuando abrirlo y cuando cerrarlo. Pero...
Claro, ¿y es pesado?
No, tiene un sistema que es bastante llevadero, pero bueno.
Ah, bien, porque moverte. Yo recuerdo aquella época que era pesado.
Tenés que moverte. Sí, bueno, tenés que
y depende del teatro, te tenés que mover más y menos.
Y depende, claro, si es más pesado. La,
claro, por eso te digo.
El telón.
Ojo que vos decís, pero esto es un tema, levantar un telón y bajar un telón. No es cualquier cosa, hay que tener una sabiduría, porque depende del teatro cómo lo bajás y cómo lo levantás. Perdón, cómo lo cerrás y cómo lo... ¿No?
Sí,
porque se corre el telón.
Claro, se corre el telón. Sí. La verdad que estamos generando una fantasía en estos momentos extraordinaria. En todos los sentidos, María Teresa, yo te digo que los mensajes, tenemos 4.200.000 oyentes, 4 millones de plataformas, 200.000 por dial, se están yendo para cualquier lado menos para la ópera. Pero muy bien, me gustó, mi querido Juan Carlos. Bueno, yo entonces voy a estar...
Siempre
en...
estás invitada.
No, yo voy a estar...
Vos decís,
yo voy a estar.
Lo más lindo es estar atrás del escenario.
Yo voy a estar atrás del escenario y voy a ir en la semana para que me enseñe cómo abrir y cerrar el telón.
Mirá, muy bien, Juan Carlos, tenés una
sí,
vas a poder delegar el tema del
secretaria,
telón.
Una secretaria me dice el telonero, así que una secretaria telonero.
Ya no tenés más telonero, ahora vas a tener telonera. Así que quédate tranquilo, usted me enseña, usted me enseña, todo uno lo aprende en la vida. Usted me enseña, yo lo ejecuto. Y aparte disfruto del backstage, del detrás de escena, de todo. Y ahí conozco absolutamente a todas las chicas, chicos que salieron al aire en este programa. Para mí son todos chicos y chicas. Muy bien. Mi querida María Teresa, qué placer ha sido y será verte y tenerte como integrante del coro de Clásica del Sur, coordinadora y realizadora del vestuario. Yo te digo, bueno, aparte, entre vos y yo, si vos sabés hacer el vestuario, María Teresa, vos sabés hacer el vestuario de la parte de armazón y demás, de las óperas, algún día para una gala especial, algún evento, uno nunca sabe. Yo ya tengo maquilladora y peluquera gracias a ustedes. Ahora voy a ir a la vestuarista. Algún evento bueno, especial, ¿te puedo preguntar, María Teresa? ¿Te puedo preguntar?
¿Cómo no?
¿Me lo haces a medida para un evento? Me encanta, me encanta. Te tomo la palabra, María Teresa, ¿eh?
Sí.
Voy a vos, María Teresa. Muy bien, me encantó. María Teresa, se te nota aparte una persona tan extraordinaria del alma, tan dulce, tan tierna, tan cálida. Ay, me encanta. Ay,
gracias.
María Teresa, abrazo inmenso y un cariño muy grande para tu marido con todos los armazones. Y te digo algo. Es bueno tener un marido que sepa manualidades. Es muy bueno, María Teresa. Muy bueno. Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias y te esperamos en el teatro.
Ahí voy a estar. Chao, mi amor. Bueno, gracias. Chao. Estuvimos con ella, con María Teresa Pasquini. Y usted, que me lleva el telón a abrir y a cerrar. Ya lo voy a abrir y a cerrar. ¿Me va a enseñar, mi querido Juan Carlos Montamat?
Te cuento aparte que yo soy el que hago los accesorios de los soldados, los caballeros, así que también te puedo armar. Ella te puede hacer un vestido y yo te puedo poner las armas, armaduras.
Ah, mire, pero ¿para qué armadura? Yo no quiero, de esta altura de mi vida, armadura no, pero alguna otra cosa. Pero escúcheme, ¿me voy a vestir de gala y usted me quiere poner armadura?
Una corona.
Entonces, ah, ahí está, una corona, armadura no va. Si voy de gala, una corona, ahí sí, un lugar de gala con una corona, una cosa fantástica. Usted me corona, muy bien, Juan Carlos. Un cariño muy grande, maestro. Cuídese mucho y ya la semana que viene seguimos con Luisa Miller.
Empezamos a hablar de Luisa Miller, los horarios, fechas,
todo.
Precio de las entradas, promociones.
Todo. Tenemos, ¿sí te parece? Todo, todos los lujos. Ya dimos la apertura. Gracias. Un cariño muy grande. Ya abrimos el telón. Ahora hay que ver qué viene. Con las fechas y con todo. Cuídate mucho, Juan Carlos. Abrazo inmenso.
Igualmente. Chao.
Y estuvimos con él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Y ahora ya ingresamos con él, con el otro aspecto que hace a la actualidad, como te proponemos en Entre un whisky y un habano. Y hablamos con él, que es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con el gran Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, todo muy bien, por suerte.
Muy bien, ¿cómo le va? ¿Usted ya está de vacaciones de invierno? Me imagino que como contador lo está, ¿o no?
No, justamente es algo cómico, ¿no? Pero los contadores no tenemos ningún tipo de feria, no tenemos absolutamente nada. Y las ferias fiscales, que tanto se habla, tienen que ver con procesos judiciales o procedimientos judiciales.
Claro.
Incluso dentro de la administración. Es decir, si yo fuera abogado y me dedicara a defensas fiscales, tendría mi feria.
Sí.
Porque todos los plazos procesales se suspenden. Pero como soy contador y la recaudación pública es algo tan necesario para cualquier hacienda, eso no se puede suspender y el contador no se puede tomar vacaciones, ni en verano, ni en invierno, ni nada. Somos esclavos, digamos, ¿no? Los contadores que liquidamos.
Quedó claro, le digo que me pasó factura de manera extraordinaria y es verdad lo que usted dice. Pero muchas veces, como toman los chicos vacaciones de invierno, a veces los padres se toman también una semana independientemente de la labor. ¿Usted se va a ir alguna semanita o no?
Bueno, yo tengo la suerte de que sí puedo porque no me dedico a hacer declaraciones juradas mensuales y todo eso, así que sí, la semana que viene me voy a tomar unos días, sí.
¿Viste?
no es el estándar, digamos, en mi profesión, ¿no?
No, te entiendo, pero a lo mejor con vos tenés un hijo que es divino, dije, a lo mejor se toma unos días, qué fantástico. ¿Cómo era el nombre?
Luca.
Ahí está, vamos a resaltarlo. Luca, que es un encanto. Así que mandale un cariño enorme a Luca. Bueno, ahora nos vamos a adentrar luego de este momento que se está viviendo. Algunos se toman la primera semana, otros se toman la segunda semana. Le hago una pregunta. ¿Usted en vacaciones de invierno va a salir al aire? Todo esto para saberlo, ya que estamos
anunciándolo. Sí, por supuesto. Usted va a salir al aire. Fiel a la radio mi compromiso, así que eso sí
es. Qué seguro. Bien, usted es un hombre comprometido, por eso es un hombre exitoso, porque es un hombre comprometido, no es un hombre tibio. Muy bien, lo felicito. Bueno, Muy bien, Sergio Carbone. Lo felicito a usted, a Luca y a todos los que le tienen paciencia en su familia. Un cariño. Bueno, cooperativas de trabajo. La realidad detrás de la figura. ¿De qué hablamos?
Y bueno, primero hay que...
Me encantó primero trata. Ya como diciendo, es lo que hay.
Como en realidad, ¿qué es lo que sucede? No, las cooperativas de trabajo son un instrumento que hay una filosofía que es la colaboración social, la ayuda social, esta comunidad de personas que entre todos nos ayudamos y salimos adelante. Esa es la filosofía que está detrás de la... una cooperativa de trabajo, pero no deja de ser un ente con personería jurídica y tiene sus organismos de contralor, que son los que otorgan la personería y hacen el seguimiento a ver si la estamos usando o estamos usando bien o mal la cooperativa de trabajo. Hay cooperativa de todo, cooperativa agropecuaria, cooperativa de crédito y vivienda, lo que yo quiera, van a encontrar un movimiento cooperativismo, que es los particulares se juntan y tratan de realizar una actividad que entre todos les resulta ser rentable.
Sí.
Bueno, una cooperativa muy común es la cooperativa de trabajo, y como es un vehículo pensado en la ayuda social o en el beneficio social, está exenta de impuestos, o sea, no paga ingresos brutos, porque los códigos, la ley de participación federal ya mismo ha establecido que se requiere ánimo de lucro, y como las cooperativas no lo tienen, no están gravadas por ingresos brutos. Ciertas actividades que realizan las cooperativas de trabajo, según la calificación, concretamente las efectoras del desarrollo social, o sea, cooperativas donde los asociados son realmente pobres, pagan una alícuota reducida de IVA, no pagan ganancias, es decir, son un vehículo jurídico con importantes exenciones impositivas.
Bien.
Y como siempre pasa en Argentina, echa la ley, echa la trampa.
No me digas.
No, sí, te cuento. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
¿Qué pasa?
Como contador público, sí, tengo que decir que cuando uno cursa la carrera de grado no te mencionan las cooperativas en ninguna de las materias. Entonces, es muy común encontrar contadores que no sepan de qué se trata la cooperativa, o que no sepan de qué se trata el cooperativismo, o que piensen que es como llevar una sociedad anónima.
Sí.
Nada más lejos de la realidad, son entes muy burocráticos, muy complejos, y justamente está bien que así sea, porque son entes pensados en la ayuda social, no son entes pensados para ganar dinero.
Bien.
Son entes pensados para que todos los que participan en el ente subsistan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como dije siempre, como dije antes, echa la ley, echa la trampa, y el argentino siempre busca la vueltita.
Sí, como decís, y siempre como... también.
Exacto, entonces... son utilizadas tanto por los particulares, y aquí atención, como por los gobiernos. ¿Para qué? Para los particulares, para evitar el pago de impuestos de manera completamente ilegítima, disfrazando una actividad comercial como si fuera una actividad cooperativista. Básicamente inventan asociados, inventan firmas y más. Esto se ve todo el tiempo. Ahora, ¿por qué quise tratar este tema? Porque bueno, yo estoy muy vinculado con la ayuda social en la Villa 31.
Sí.
Ya desde hace muchos años se ayuda a cooperativistas, a monotributistas, a escribirse, a llevar las cosas bien, doy cursos de cooperativismo ahí en la villa, colaboro, tengo mi función social.
Sí.
Pero justamente hoy me vinieron a ver unos muchachos que yo les llevo a la cooperativa, es una cooperativa de trabajo real, hacen todo lo que tienen que hacer, son de verdad, y me contaron que el gobierno de turno y del gobierno nacional de Buenos Aires le dijo, mira, yo te voy a dar un par de obras direccionadas, o sea, se acabó la licitación pública, evidentemente, direccionadas le dan la obra, pero vos me tenés que cargar dentro de tus libros cerca de 300 asociados y tenés que asegurarte que voten por mí. Esto que te estoy diciendo, tristísimo, es la absoluta realidad.
Sí.
Y vos tenés hoy las cooperativas de trabajo que están en todas las villas, o los movimientos sociales se mueven a través de cooperativas. Fondos del Estado Nacional o Provincial van dedicados a las cooperativas, donde están comprometidos a pagar lo que ellos llaman un salario, en realidad es un retorno cooperativo, de miseria para cada uno de los trabajadores, para hacer tareas que son, no sé, barrer la calle, despintar paredes, ese tipo de cosas. Muchos de esos asociados, hoy yo lo estoy viendo en las cooperativas, son colocados a dedos, no trabajan y son movimientos políticos. Entonces, es un problema que tenemos acá en Argentina, porque tenemos, hoy estamos viendo como las campañas en los barrios carenciados, y yo lo estoy viendo, y no es que hablo porque lo vi, porque me lo contaron, sino vienen gente que conozco de hace años y dice, mira, me está pasando esto dentro de la villa y dentro de mi cooperativa.
Sí.
¿Esto qué genera? Genera que cuando alguien viene con una cooperativa que es real, todos lo miramos mal.
Claro.
El fisco lo mira mal, los organismos de contralor lo miran mal, ¿qué estás haciendo? Y los contadores no nos queremos involucrar, no nos podemos involucrar porque no sabemos qué es lo que hay detrás.
Sí.
Las cooperativas están siendo, desde hace muchos años, muy mal utilizadas, como dije antes, por los particulares o por el Estado. Acá lo reprochable es que estas obras que nosotros estamos viendo hoy en el gobierno de la ciudad, y no es que tenga un tinte político el mensaje ni nada, es fiel expresión de verdad lo que estoy diciendo, y coloco casos concretos que estoy mencionando, ¿no? Estas obras que estamos viendo movilizadas son todas por época de elecciones, como vemos, pero en lugar de ser planes ejecutados por los particulares que van y pujan en una licitación pública por mejor precio y mejor servicio, que en definitiva es menor gasto público, son directamente enviados hacia las cooperativas, que entre todas se les está diciendo, hoy en la Villa 31 está pasando esto, y doy fe de que está pasando esto, vos tenés que licitar por tanto, o sea, formalmente parecen licitaciones, pero los contratos son todos digitados. Y luego vienen los incrementos de los asociados. Lo que vamos a estar viendo es que el INAES, dentro de 6 o 7 meses, cuando terminen las elecciones, va a empezar a controlar estas cooperativas, y va a haber cooperativas que tenían 20, 30 asociados, y al otro día tenían 200 o 500 asociados.
Sí.
Luego de las elecciones, se bajan la cantidad de asociados. Ahí tenemos un ejemplo concreto de abuso de derecho, que siempre menciono que lo hacen los particulares. Bueno, tenés el Estado haciendo abuso del derecho, obligando a los particulares para que le den determinada obra a utilizar un vehículo puesto para el ejercicio privado de todos nosotros.
Para campaña electoral.
Puesto al servicio de una campaña electoral. Y también lo que tenemos es, en el INAES, hoy estuve hablando con un funcionario del INAES, me dice, mira, la verdad es que tuvimos que otorgar, en los últimos 3 meses otorgamos más personerías jurídicas de cooperativas y mutuales que en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque se preparan para las elecciones. Tal vez tendríamos que pensar, ¿no? O sea, ¿para qué queremos un vehículo cooperativista sin el control que se debería hacer? Las cooperativas, al estar exentas de todo tipo de impuestos, ahora son utilizadas con fines políticos. Luego de esta campaña van a seguir viendo las cooperativas de, ¿viste? Por ejemplo, cuando vas al centro y dicen, mira, anda a una cueva para descontar un cheque. Bueno, detrás hay mutuales, detrás hay cooperativas. ¿Qué tiene que ver con eso? Con estas exenciones de impuestos.
Ahora, ¿cómo haces para no colocar todos en la misma bolsa?
Es que ese es el problema. Cuando alguien me viene a ver y me dice, yo tengo una cooperativa, automáticamente, porque conozco esta realidad, yo tengo que indagar quién es este sujeto. Y como contador público, que estamos obligados a controlar el lavado de dinero, y a su vez también somos de alguna forma, mal dicho, ¿no?, pero fedatarios de la recaudación pública, porque tenemos una gran responsabilidad patrimonial y hasta penal por los trabajos que hagamos en el caso de evasión tributaria, tenemos que indagar quién es este sujeto que está detrás de las cooperativas. En mis años he visto casi todas las cooperativas que pasaron por mí. Pasan los años y el presidente sigue siendo el mismo. Las cooperativas reeligen su presidente todos los años. Pero esto estamos peor que en una provincia. 20 años la cooperativa, 20 años el mismo presidente.
Sí.
Eso ya te marca el indicio de que la cooperativa es de mentira y las actas, las asambleas son todas amañadas. Y aunque vos no lo creas, el INAES lo sigue permitiendo. Hace controles formales, ¿sí? Pero lo sigue permitiendo.
¿Y por qué lo sigue permitiendo?
Vaya uno a saber por qué, yo no te puedo decir por qué. Pero ¿sabes cuáles son las cooperativas que se caen? Las cooperativas que no tienen un profesional de atrás, que no conoce la mínima formalidad que tiene que tener el ente, que son mucho más complejas que las sociedades anónimas. Hoy tener una cooperativa de trabajo real genera mucho más trabajo técnico y profesional que llevar una.
Ahora te hago una pregunta, y no podés subir y bajar una cooperativa, por ejemplo, si vos haces una cooperativa, de acuerdo a lo que estás diciendo, la mentalidad de nuestro país, haces una cooperativa, la haces para el año electoral sabiendo que te va a ingresar X cantidad de dinero y después la das de baja, ¿no se puede?
Sí, la verdad es que nunca las dan de baja. Las dejan activas, sin movimientos, y son cooperativas que quedan dando vueltas.
Claro, ese es el problema cuando no la das de baja.
Claro, pero el problema, fíjate, la haces para el año electoral. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa cooperativa? Vos tenés un régimen.
Date cuenta, Sergio.
Y bueno, vos tenés un régimen que es la cooperativa efectora del desarrollo social, que requiere que todos los asociados sean personas de extrema vulnerabilidad social, sean cooperativistas sociales. Son personas que no pueden recibir más de $1,000,000, más de 1,400,000 pesos en el año. Se forman cooperativas, inscriben un montón de a sus 10 miembros iniciales como monotributistas sociales, crean la cooperativa efectora del desarrollo social y después ahí meten a un montón de gente que... básicamente le permite llevar mucho más dinero formalmente que ese 1,400,000. Y esa cooperativa operó en el mercado como si fuera una cooperativa efectora del desarrollo social. Básicamente tributó la mitad de la alícuota de IVA. Detrás de todo eso tenés los bolsos de dinero, porque vos qué vas, tenés al presidente de la cooperativa, sacan dinero del banco, se hacen recibos muy informales y se asigna dinero a cada uno de los asociados. Esos asociados, gente de bajos recursos, muchas veces son la gente que vos ves en la calle que está cortando la calle y no sabe de qué se trata. No solamente hablamos de planes sociales,
sí. ¿Sí?
O sea, hablamos también de lo que viene a través del movimiento cooperativismo mal utilizado. El problema es que ahora lo estamos viendo mucho. Esto pasó siempre, lo estamos viendo mucho y en gran medida. Entonces, tal vez un poco el mensaje de decir, bueno, ¿a qué es lo que quiero llegar? No es solamente el particular que utiliza un vehículo jurídico de una manera incorrecta. A veces son los particulares que lo utilizan porque el motor político los está obligando. Claro. ¿Y sabés quiénes son los particulares? Son justamente los más desposeídos, porque vos vas, claro, a la Villa 31, no son gente que tenga capacidad de darse cuenta o incluso poder decir que no.
No, decir, con tal de trabajar no dicen que
con
no.
Con tal de trabajar. Y, justa,
y que te ingrese más, algo.
Es que de eso se trata. O de pronto es, ahora en la Villa 31 hicieron una gran remodelación, de hecho sí, está bastante sí. más urbanizada, está muy bien, ¿no? Bueno, de pronto si vos querés que la remodelación pase por tu vereda, tenés que conseguir que todos armen una cooperativa para que entonces el año que viene vamos a dar una obra, va a empezar este y lo vamos a terminar el año que viene. Y se trata de eso, ¿no? Del uso político de los más pobres. Tal vez uno cuando va por la autopista y esté viendo para acá, dice, mira, la villa está un poquito más linda, no es tan fea, también ya que está la tapamos un poco para que no se vea tanto, algo se está haciendo. Bueno, yo te estoy contando lo que está pasando detrás. Lo que pasa es cómo es que se mueve, lo que se mueve todo eso. Y lo triste que es, esto vos ves cooperativas, por ejemplo, cierran balances con cajas astronómicas, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, cajas, o sea, dinero que ingresó en el banco y lo sacaron del banco, ¿no? ¿Cómo haces para tener tanto? ¿Quién tiene 30 millones de pesos en la mano?
¿Y no hay Nadie. Control al respecto?
No, es que vos tenés... Si el auditor dice, yo vi los 30 millones de pesos, ya está. Hay que creerle al auditor. Los 30 millones de pesos nunca estuvieron sobre la mesa.
Claro.
Los 30 millones de pesos se distrajeron para otras cosas. De hecho, la semana pasada, me cae una cooperativa con esta situación. Tal vez estaría bueno que, si hay un funcionario público que esté escuchando, yo no tengo problema en debatir el tema y demás, y pelamos las cartas, a ver quién está de cada lado. Esto lo que estoy comentando es real, y esto se ve en lineales. Los balances
sí.
en lineales. Uno puede consultar, los puede pedir, los va a ver. Y va a haber balances de muchas cooperativas que hoy están trabajando, que están retrasados o ni siquiera los presentan. Tristemente, vos tenés instrumentos cooperativos que todos los años tienen que presentar balances, que remanda el trabajo de un contador.
¿Vos me querés
público,
decir que muchas de las cooperativas, muchas, no estoy diciendo todas, muchas o algunas de las cooperativas se crearon para campaña y para hacer un negocio?
De hecho, es lo que veo.
O un negociado.
¿Por qué quise hablar de este tema hoy? Porque justamente hoy.
¿Y para blanqueo?
Yo no voy a meterme con eso. No voy a meter con eso. Pero justamente hoy yo pensé hablar de otro tema. Vino un cliente, gente de la villa, las cooperativas que le estoy llevando son trabajadores reales, y me dice, mira, Sergio, este año no pudimos hacer nada porque todos los trabajos se direccionaban por esto, por este. Me trajeron los balances de las otras cooperativas y digo, si querés entrar en este juego, yo no soy tu contador, y si no querés entrar, tenés que esperar a que salga la campaña electoral. ¿Y quiénes son los que se perjudican, los que se joden? Porque en definitiva también lo que sucede es que el que quiere trabajar se va a dar con la cooperativa que le van a dar, aunque sea 100,000 pesos por mes, ¿no? Pero en los números, en los balances, a ese sujeto yo le asigné 300 o 400 por mes. Tiene que ver justamente con eso, con tomar personas y bajo el nombre de la persona distraer dinero. Esto es lo que está pasando. También está pasando que no presentan los balances.
Ahora, la dirigencia política también tiene que saber lo siguiente. Se supone que porque se le baje a las personas, se le va a votar. no necesariamente se le va a votar, se le puede bajar a través de cooperativas y no vas con un revólver al cuarto oscuro también.
Aunque no lo creas, no funciona así en ese mundo. O sea, está bien que yo camino los pasillos de la facultad, doy charlas, me conocen la Asociación Argentina de Estudios Fiscales,
sí,
y
te
demás,
comprendo.
Pero también tengo mi función social y hay que conocer ese mundo. Y para ciertas personas, de pronto, 100 mil pesos y poder salir a la puerta de tu casita.
Sí, vale oro. Mucho.
Sí. Vale mucho. Entonces, sí, por supuesto que lo hacen.
Aparte, se compran voluntades.
Claro, entonces ya no hablamos solamente
igual de hay un sociales. Sistema más perverso todavía, ya te lo voy a contar, que se está dando en las provincias y en todos lados, que es aún más perverso que este tema para asegurarse los votos. Se hace una especie de cadena en el cual se sacan los sobres, ya se va con la firma, se asegura que al que le da la plata coloque el voto, y a partir de ahí es que se llama el efecto cadena. Se está haciendo en todas las provincias, en la mayoría,
tristísimo,
en los distintos lugares.
Tristísimo. Entonces, después somos una fábrica de pobres, ¿no? Y cuando tenés un candidato que dice, yo quiero barrer con todo esto, no digo que me gusta o que no me gusta, pero digo, cuando tenés un candidato que dice, yo quiero romper con todo esto, y claro, ese candidato empieza a decir, che, el que conoce este tipo de realidades, y tal vez necesitamos a alguien que venga a romper con todo esto, porque a mí, yo amo el cooperativismo, yo creo en el cooperativismo, pero he podido trabajar muy poco con cooperativas reales. ¿Por qué? Porque la mayoría están vinculadas a este tipo de cosas, sí, o abuso de derechos por particulares, que en realidad es un sujeto que se esconde detrás de una cooperativa para tener su cooperativa de crédito y tener extensiones impositivas, o empresas, no sé, esto se da mucho en el rubro textil, por ejemplo, el rubro de la construcción, no quieren ser empleadores para no pagar cargas sociales, crean una cooperativa, ponen a los obreros detrás de la cooperativa y los hacen creer que son socios cooperativistas, pero el presidente es el dueño de una SRL, una SA, o sea, gente que también está teniendo a otros trabajadores de manera informal, pero dicen, no, yo tengo todo legal, porque no los tengo a mi nombre, los tengo a nombres de una cooperativa, y las cooperativistas no pagan cargas sociales y demás. Básicamente se reduce el costo de contratación laboral a costa de que ese sujeto el día de mañana, si se pagó el monotributo, va a tener jubilación, si no, no va a tener absolutamente nada, y obviamente no hay indemnizaciones, no hay vacaciones, no están los derechos del trabajador por la 2744.
Clarísimo.
También se utilizan las cooperativas para eso, y eso se está viendo, va, toda la vida se ve mucho cuando cruzas la General Paz. Acá en la Capital Federal está bastante controladito, cruzas la General Paz, lo ves. Entonces, tristemente estamos en un país donde vos quieras mirar, hay abuso del derecho. No siempre es el contribuyente pícaro que quiere hacer una triangulación internacional.
No.
¿Y sabes qué otra cosa es triste? Los profesionales que te lo venden como planificación.
Sí.
Que vienen y te dicen, yo tengo una solución para que vos pagues menos impuestos.
Sí.
Mira, hacete una cooperativa porque alguien por ahí me dijo que no pagaba ganancias,
sí,
o pagaba
la mitad
del IVA,
sí,
o no pagabas carga. Hacete una cooperativa, yo te la vendo y esto. O de pronto, no sé. Estudios de todo tipo, jurídico, contable,
sí, sí,
que se dedican a prestar dinero, toman dinero y lo prestan, y lo hacen a través de una mutual. Ahí no hay ningún fin mutualista, hay un fin netamente comercial, pero claro, lo hago detrás de una mutual, exención de IVA, de reducción de alícuota, perdón, exención de ganancia, reducción de alícuota de IVA, como dije antes, ingresos brutos y demás. Entonces, tenemos que alguna vez nosotros pensar qué es lo que queremos hacer como sociedad, desde la parte política y también de los particular. Siempre ataco a los particulares, bueno, hoy quiero atacar a los políticos, a la
clarísimo.
Parte política. Hoy tengo ganas de hacer eso.
Sergio, quedó clarísimo, quédate tranquilo. Un cariño muy grande. Bueno. Ingresamos entre un mundo a www.sergiocarbone.com.ar, ¿es así?
Es así, por la planificación fiscal legítima.
Ahí
se puede
va.
Hacer.
Muy bien. Un cariño. Chao, Sergio Carbone. Okay, gracias por todo, maestro. Y estuvimos con él. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Si querés ingresar en su mundo, ¿qué pasa a ser nuestro mundo? Lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar todos los días martes de 15:30 en adelante. Y si querés hacerlo a través de su web, www.sergiocarbone.com.ar. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo martes a partir de las 15, haciendo entre un whisky y un habano. Y quédate porque se viene Universidad Tecnológica Nacional presenta.